Seguimos en el tiempo del curso de acceso. Lo hacemos ahora con comentario de texto. Nos acompaña en esta mañana el profesor Agustín Vera. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
El profesor Agustín Vera es el coordinador del comentario de texto y del equipo docente que se ocupa de esta asignatura. Bien, en un programa anterior, en el mes de febrero, pues leímos un texto de Alfonso Armada, publicado en el ABC el 24 de agosto del 2003, y estuvimos hablando de cómo se podía hacer pues un resumen del mismo. Bueno, nos alargamos todo el programa con el resumen y nos quedaron pendientes varias cosas. Nos quedó pendiente hablar de la idea principal que se contenía en este texto y también, por supuesto, de cómo se debía hacer algo quizá más difícil, porque sea algo más heterogéneo o que cada uno pueda hacerlo de una manera diferente, cómo se debe hacer la opinión personal, qué sería conveniente que se incluyera en esta opinión personal. Yo creo que el programa de hoy lo vamos a dedicar, por supuesto, a esto, y creo que debemos empezar por volver a leer el texto, de manera que aquel alumno que no lo escuchó o aquel oyente que no estuvo pendiente, bueno, pues hoy vuelva a recordarlo. Decir también que este texto, por supuesto, está dentro de la guía del curso.
Efectivamente, sí, me parece muy buena idea.
Pues vamos allá. Ellas son inocentes, claro, a fin de cuentas, no eligen dónde pastar, ni a qué multinacional rendir su teta, ni en qué matadero doblar la cerviz. Mientras muchos compatriotas humanos sobreviven con menos de un dólar al día, las vacas que tienen carné de identidad europeo reciben un subsidio diario de $2.50, y si es japonés, de $7. ¿Cómo va a competir una vaca africana contra semejantes bufandas? ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Es el mantra con el que un amigo resuelto me suele poner contra las cuerdas cada vez que hablamos del estado de las cosas. Cada vez que los jefes de nuestra sacrosanta fortaleza europea hablan de la inmigración ilegal, se olvidan de poner en el otro platillo las cuentas de la política agraria común. Mientras los países ricos dedicaron el año pasado $320 millones a subsidios agrarios, consignaron $50 millones para ayuda al desarrollo. La famosa globalización se quita la careta y exhibe la cara dura de un nuevo imperialismo que aniquila el mercado libre. Luego nos quedan las ONGs y la compasión por evacuar el sobrante de mala conciencia. Cuando Jacques, como Chirac o Delors, se calan la barretina para proclamar a pleno pulmón que no están dispuestos a sacrificar el hermoso campo francés en el altar del libre comercio, conviene recordar que esa política agraria común no está dirigida al pequeño campesino, ya que el 80% de los subsidios agrícolas de la Unión Europea va a las cuentas corrientes del 20% de las empresas agrícolas más poderosas, volcadas en la producción industrial. La misma máscara que emplea Bush para disfrazar los subsidios millonarios a sus grandes conglomerados agropecuarios, que así compiten ventajosamente con el campo africano, mientras hacen trizas sus mercados. Así convertimos a nuestras vacas en cómplices de la extinción del tercer mundo. No sabía Walt Whitman qué razón tenía cuando escribió: «Bueyes, que agitáis el yugo y la cadena, o estáis inmóviles bajo la sombra de las hojas, ¿qué esperan vuestros ojos?». Bien, como dijimos ya en este programa de febrero dedicado a este texto, pues en el resumen, primero lo que se busca es hallar las ideas principales, pero hacer una transcripción con palabras que sean del alumno.
Efectivamente. Tras haber leído el texto y haber hecho un resumen que, como dices, efectivamente, lo que plantea es que el alumno cuente o escriba en sus propias palabras, nunca con las del texto, las informaciones, el contenido que le parece más importante del texto, pues se trataría ahora de pasar a la cuestión siguiente, la de la idea principal o el tema general del texto, sí. Y esta pregunta de lo que trata, lo que plantea, es pues lo mismo que cuando, poniendo ejemplos parecidos a los que utilizábamos en el programa anterior, cuando hemos leído una novela o hemos visto una película y un amigo o un familiar nos pregunta de qué trata, ¿verdad? Pues en lugar de hacerle un resumen ligeramente largo o extenso del contenido, pues decirle, pues mira, se trata pues de, no sé, una película, una novela que plantea el contraste entre el primer mundo y el segundo y lo injusto que resulta. Esa sería la idea principal de una película que desarrollara en forma de una trama, algo por el estilo, ¿no? Algo de esa concisión, de esa brevedad y de esa esencialidad, lo que se plantea con la pregunta de responder a la pregunta de cuál es el tema o la idea general o la idea principal. Respecto de este texto que comentábamos en el programa anterior en lo que se refiere al resumen, todas las ideas, todos los aspectos de contenido que considerábamos especialmente importantes y que seguramente las personas que nos escucharan pues tendrán en mente, se podrían resumir seguramente diciendo que este texto finalmente trata de cómo las subvenciones, por ejemplo, las subvenciones del primer mundo a sus propios productos, además de ser injustas, originan la pobreza en el tercer mundo. Este es, más allá de estos detalles que son más menudos, más sobre el número de la cantidad de dólares, etcétera, etcétera, pues lo que en una lectura que es, por supuesto, como decíamos también, pues una entre otras muchas posibles, el contenido del que podríamos decir el tema del que trata el texto, un tema que se podría haber desarrollado de otras maneras, con otros ejemplos, por supuesto con otras palabras, pero la idea podría seguir siendo la misma. Esa idea central que de alguna manera tiene en común todo lo que el texto va desarrollando, a lo que se refiere en concreto esta pregunta.
Y, profesor Vera, aquí también, bueno, yo cuando lo he ido leyendo, igual que, bueno, me ocurrió la otra vez, pues, por supuesto, me llama mucho la atención, pues, toda la parte que habla de las vacas europeas y de las vacas africanas.
Sí.
Pero lo que más resalta mi atención es, pues, que este texto va, para mí, en mi punto de vista, por supuesto, claro, en contra absolutamente de la globalización. Es decir, es un texto contra la globalización, sí, o eso es lo que a mí me parece.
Sí, es un texto, efectivamente, que no es nada partidario de la globalización, ¿verdad? Hay, efectivamente, toda una serie de aspectos que yo creo que sería, que es muy, muy oportuno haber destacado, porque de estas y de otras cosas es de las que habría que hablar, de las que el alumno tendría que desarrollar en el apartado correspondiente a la opinión personal del examen.
Pues vamos a este apartado, que yo creo que es un apartado quizá más amplio, porque sí, la idea principal pues puede surgir pues en un momento, ¿no?, como resultado del resumen, pero sin embargo, en la opinión personal, ¿qué aspectos son los que tiene que introducir el alumno? Porque serán varios, supongo.
Sí, de hecho, la guía docente que está publicada o editada, o como se dice ahora, ¿verdad?, colgada en la página de web de la asignatura virtual, ya indica, y leo, por tanto, literalmente: comentar un texto supone comprender en profundidad lo que quiere decir exactamente el autor, tanto la información explícita como la implícita; en segundo lugar, evaluar los razonamientos del autor y poder exponer una opinión personal con respecto al tema tratado y al propio texto. Siempre que se plantea esta cuestión de la opinión personal en un examen que pretende, como es el caso, o que intenta, como es el caso de este, pues evaluar la capacidad de un alumno que va a ser alumno universitario para entender e interpretar de una manera productiva un texto, pues lo que se plantea es que el alumno debe mostrar que ha entendido el significado del texto y cuál es su posición, sus planteamientos, dada la naturaleza de los textos que se proponen para el examen, cuál es su opinión, su valoración personal sobre lo que el texto dice. Por tanto, no se trata, aun tratándose de una opinión personal, no se trata de una opinión personal, digamos, ni súper o extraordinariamente escueta, diciendo pues me parece bien o mal, sino que se exige, exigible que el alumno argumente también sus propios planteamientos y que se fije naturalmente en aspectos que tengan que ver con lo contado en el texto, no con cosas que no tienen nada que ver con él, ¿verdad?
No significa, por tanto, que, por ejemplo, ante este texto, que indudablemente pues se posiciona,
sí,
el alumno se tenga que posicionar igual que el autor.
No, en absoluto.
Al revés, puede a lo mejor, si piensa así, posicionarse en contra, pero siempre argumentando con el texto como base.
Efectivamente. Con el texto como base, argumentando, quiero decir, manifestando pues el desacuerdo en función de determinados argumentos que el texto puede no haber tomado en consideración o porque se está en desacuerdo con los argumentos que el texto pudiera plantear, efectivamente, aplicando o ejemplificando, trasladando las situaciones que el texto plantee a otras situaciones equivalentes y poniendo de manifiesto cómo la argumentación o el razonamiento del autor no sería de aplicación o llevaría a situaciones contrarias a las planteadas. Interpretar un texto, valorar un texto, es asignarle, darle un valor. Y darle un valor es el resultado de aplicarle una unidad de medida, ¿verdad? Solo si ponemos claramente de manifiesto qué metro, qué unidad de medida estamos utilizando, nos estamos basando en este otro argumento, pues lo que digamos podrá considerarse una valoración que los demás podrán compartir o no. Si no argumentamos, si no indicamos en virtud de qué decimos que estamos o no de acuerdo, en por qué estamos o no de acuerdo con el autor, pues difícilmente nuestra valoración, nuestra opinión de valor, valorizando el texto, valga la manera de decirlo, pues no servirá de mucho tampoco a quien la lea, ¿no? Eso es lo que se quiere, ¿verdad?, medir con el examen, ¿sí?
Se ha dicho que no puede ser una cosa mínima, es decir, no se puede poner, pues estoy muy de acuerdo con el texto o estoy muy en desacuerdo con el texto. Como hemos dicho, hay que argumentar. Y, bueno, quizá ahora podremos ver cómo se debe argumentar, pero también me gustaría saber si sería conveniente decir algo del texto. Es decir, yo me enfrento a este texto y puedo decir pues si es un texto periodístico o no, o es un texto literario, pues cómo está escrito,
sí.
Me refiero aquí ya pues a cómo está lingüísticamente escrito. ¿Todas esas cosas caben y aparte serían valorables a la hora de la corrección?
Sí, en la guía didáctica de este curso en el que nos encontramos se indica que parte de esta pregunta del examen, parte de la valoración, de la opinión personal, puede tener, no es exigible, no es imprescindible, pero puede tratar sobre cómo está construido lingüísticamente el texto, lo cual también debe entenderse en un sentido muy amplio y en el que caben muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues como decías, si el texto, las características del texto como género, por ejemplo, ¿no?, elegido por el autor, son adecuadas al tipo de finalidad que pretende. El texto que comentamos, de Alfonso Armada, es una columna de opinión que, como todos nuestros oyentes saben, pues es un tipo de género que aparece en los periódicos y que está condicionado por la necesidad de ser un texto de una gran brevedad y a la vez de una casi exigible originalidad, ¿no? ¿Cómo ha conseguido el autor Alfonso Armada, si lo ha hecho, en la opinión del alumno, llegar a cumplir esta finalidad? Pues seguramente utilizando esta idea muy llamativa, seguramente al principio, de situar todo el problema de las injusticias de la globalización, de los apoyos del primer mundo a su economía que implican la destrucción de la economía de los países del tercer mundo, centrada en la figura de una vaca.
La vaca opulenta.
De la vaca opulenta, efectivamente. Hablando de la, pues de las bufandas de las vacas, es decir, esta centrar en una anécdota tan aparentemente, en fin, sin importancia, un problema que finalmente resulta tratado con tintas muy, como decías, agudas y radicales intelectualmente, pues en cuanto plantea que lo que Europa y Estados Unidos hace conduce en este sentido, conduce a la pobreza en el tercer mundo, pues viene a significar una manera inusual, insólita, sorprendente para el lector, que a su vez apoya la finalidad real que pretende del autor, ¿verdad? Por tanto, el transmitir en una columna de opinión esta idea, hacerlo de una manera amena, brillante para los lectores, podríamos considerar, si ese es el caso de la opinión del alumno, que ha podido ser hecho de una manera pues brillante, inteligente, adecuada, utilizando este recurso de comenzar haciéndonos creer que vamos a hablar de las vacas para acabar hablando verdaderamente de la globalización y de la pobreza a la que conducimos a otros seres humanos.
Esto entraría, por tanto, dentro de lo que es la opinión personal.
La opinión personal relativa, pues, a estos aspectos que decía, y por eso decía que de una manera muy general, aspectos que tienen que ver con la manera de construir lingüísticamente el texto.
Por otro lado, podría el alumno, en este caso, el poner dentro del examen, pues eso, que es un artículo de opinión, porque simplemente lo ha deducido, porque puede ser cualquier otro tipo de cosa, pero en este caso, que es un artículo de opinión, y cómo ha querido el autor mostrarnos el tema, siguiendo los pasos. Y luego también sería posible el dedicar otra parte ya a lo que es la opinión pura y dura, digamos.
Sí, efectivamente. Pudiera darse el caso de que un alumno considerase que este tema pues no está resuelto de una manera suficientemente digna o utilizando este recurso de partir de las vacas y acabar en lo central del problema. Por tanto, también, de alguna manera, es parte de la opinión personal. Pero habría otro componente, seguramente más claramente visible, ¿no?, cuando pensamos en opinión personal, que es decir, si se es pensar, desarrollar, si uno está de acuerdo con este planteamiento de lo que sucede con las políticas agrarias o agropecuarias y con la misma globalización en general, si en realidad es un mecanismo perverso o no que conduce a que los países ricos sean más ricos y los pobres más pobres, o no. Y si se está de acuerdo, como seguramente sucederá con la mayoría de nuestros oyentes y alumnos, pues se podría ejemplificar o argumentar que esto mismo no solo sucede en estos aspectos de lo agropecuario, ¿verdad?, sino en el mundo de la cultura, del cine, del arte, de la intelectualidad en general, de la moda, de las comidas, de los vehículos, o incluso en este sentido mismo de lo agropecuario, pues de las mismas semillas con las que países del tercer mundo tienen que muchas veces plantar sus cosechas, que les son vendidas por compañías del primer mundo y que les obligan a plantar determinados productos, a hacerlo en determinados periodos, a no poder hacerlos en otras épocas porque las semillas no valen para ello, etcétera, etcétera.
Por otro lado, también me llama la atención, el autor también se pregunta, quizá pase un poco desapercibido, pero él se pregunta lo que le pregunta a un amigo, y es ¿a qué estás dispuesto a renunciar? Esa sería otra de las preguntas que nosotros que habitamos este primer mundo nos podríamos hacer y hasta responder al autor.
Efectivamente, siempre, claro, como venimos diciendo, pues con la particularidad de que se pide la opinión personal del alumno y, por tanto, uno está naturalmente autorizado a dar la opinión que tenga. pero mi opinión coincide con la tuya, efectivamente, y somos, por tanto, también libres como nuestros alumnos para tenerla, en el sentido de que muchas veces vemos estas cuestiones como algo de macroeconomía, algo enormemente distante de nuestra vida de cada día, ¿no? Pero no es el caso. Todo esto tiene una influencia directa en nuestra vida de cada día, ¿no? Y no se trata de un problema, por tanto, que esté a millones de kilómetros o que afecte a otros, sino que implicaría, además de tener una actitud más o menos teórica o general, pues implicaría aceptar que nuestra vida, para ser coherentes, si es el caso, con una idea de que esto no es justo, pues eso implicaría cambiar nuestros hábitos de vida, vivir en muchos aspectos de otra manera, consumir otras cosas, no malgastar otras, tener un comportamiento coherente en la práctica con lo que pensamos en la teoría, claro.
Y por último, ¿con qué tipo de lenguaje, qué es lo que se le va a exigir al alumno en cuanto pues a su planteamiento? Es decir, se va a tener en cuenta, y hablo ahora ya de a la hora de corregir, pues cómo se exprese, por supuesto, cómo argumente, pero también pues cosas que parecen muy obvias, pero como la limpieza en el texto o pues, por supuesto, la ausencia de faltas de ortografía, la buena puntuación, etcétera.
Sí, efectivamente, los aspectos, digamos, de buen uso idiomático, de corrección gramatical, de no tener faltas de ortografía, etcétera, etcétera, es un aspecto que ya se indica en la guía, que forma parte importante de los aspectos que en el examen se valorarán, de manera que se debe tener cuidado en ese sentido. En los demás, yo creo que la mejor idea general sería pensar que cuando damos a alguien una cosa para que la lea, pues de alguna manera lo estamos poniendo en relación con nosotros, y deberíamos comportarnos en el examen pues de manera parecida, como cuando hablamos en persona con otra persona. No le ponemos nuestra peor cara, ni vamos especialmente desaliñados, si podemos ir de una manera más adecuada. Algo por el estilo es lo que se debe tener en cuenta, ¿no? Que el profesor va a leer su examen y que todo lo que en él venga, ¿verdad?, pues forma parte de alguna manera de lo que se tiene en cuenta para hacerse una idea de la personalidad del alumno.
De todas las maneras, dedicaremos unos minutos, bueno, pues en el mes de mayo, el 5 de mayo, creo recordar, pues hablar brevemente de lo que sea el examen final y ya pues centrarnos un poco en lo que es la calificación. Hasta entonces, quizá, ya para despedirnos, pues sería un buen consejo decir que lean, mucho, y que después de leer pues intenten hacer o seguir por lo menos mínimamente estos pasos que les venimos indicando.
Efectivamente, todos las personas que leemos hacemos inconscientemente, quiero decir, no reflexivamente, esto que estamos de lo que estamos hablando como contenido del examen, de manera que no es nada especialmente novedoso o difícil, y sí sería muy útil, como decías, pues que cuando se lea, como se viene haciendo, sobre todo textos pues de características semejantes a estos que van a ser del examen, que serán como estos, pues se lea con la técnica y para, digamos, entrenarse, fijándose en que el destino de la lectura pues tenga que ver con estos tres aspectos de los que va a tratar el examen.
Pues muchísimas gracias, profesor Vera. Hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.